Radionovelaswarcraft.com presenta Diario de viaje de Lily por Blizzard Entertainment. Primera parte.
La vida es una aventura. Eso es lo que una vez el tío Chen me dijo en una carta. Es un sabio consejo, pero mi padre, Chompo, no lo ve así. Dice que malgasto mi tiempo soñando con el mundo exterior y que ignoro toda la belleza y maravillas de la isla errante. No podría estar más equivocado. Me encanta el lugar del que procedo. Esa es la razón de ser de este diario. Me he dado cuenta de que, si alguna vez llego a ser una gran exploradora como el tío Chen, necesito empezar a escribir sobre mis propias aventuras, igual que hace él. ¿Por qué no comenzar por mi propio hogar? Puede que mi libro termine en el gran archivo, junto a las misivas del tío Chen. Mejor aún, puede que, algún día, la gente de la ciudad de Ventormenta, Orgrimmar o de otras tierras lejanas acabe leyendo y conociendo a mis congéneres, nuestra cultura y todo lo que hace que este lugar sea tan maravilloso. Lo primero es lo primero. Una introducción. Nací en la Gran Tortuga, Senshinsu, también conocida como la Isla Errante. Hoy en día, muchos de los pandaren de este lugar se limitan a sentarse, a ver pasar el tiempo y a contar las mismas historias. Pero no siempre fue así. Nuestros ancestros llevaban la aventura en la sangre. Para ellos, cada día en la isla era una oportunidad para descubrir cosas nuevas y fraguar nuevas historias. Mientras escribo esto, el tío Chen está prosiguiendo con esa tradición en algún lugar del mundo. Pero él no es el único. Yo también he sentido la llamada de la filosofía del viajero, justo aquí, en casa. Y ya era hora de que me dejase llevar. Me llamo Lily Cerveza de Trueno, y esto es La Isla Errante.
Capítulo 1. Repasando lo básico.
Decidí explorar mi hogar a través de la filosofía del viajero, una filosofía sobre la cual el tío Chen ha escrito mucho. Básicamente consiste en afrontar cada viaje paso a paso, observando todo lo que hay a tu alrededor, hablando con todo aquel con el que te encuentres y sumergiéndote en cada uno de los detalles. Tras pensarlo largo y tendido, comencé mi viaje por Senshinsu, donde empecé a conocer la historia de la isla, el Puente del Amanecer. Este enorme puente de piedra se extiende a lo largo de altas colinas cerca del centro de la isla. Desde el punto más alto del puente se puede ver al completo el verde bosque Peibu, al sur. ¡La vista desde aquí te deja sin aliento! Pero no fui allí por el paisaje. Me dirigía a una pequeña aula situada bajo el puente. Ahí es donde la mayor parte de los cachorros aprenden sobre Liu Lang, el primer pandaren explorador. Aunque yo supe de él por primera vez a través del tío Chen. La cómoda estancia al aire libre estaba llena de pequeños cachorros que escuchaban la historia de Liu Lang de boca de un par de eremitas. Tomé asiento y cerré los ojos, intentando imaginar que la estaba escuchando por primera vez. Escuchar la historia de Liu Lang hizo que creyese que todo era posible. Inspirada, atravesé el puente en dirección al Templo de los Cinco Albores, una brillante torre en el centro de la isla. Entrar en ese gigantesco edificio es como entrar en un mundo totalmente diferente. La lluvia caía a chorros desde el techo, una suave brisa tiraba de mi ropa, y, aunque hacía frío fuera, el aire del interior era tan cálido como el de un día de verano. Los eremitas dicen que Senshinsu y el templo fueron aumentando su tamaño de manera conjunta, como si el edificio formase parte de la Gran Tortuga. Se trata de un lugar sagrado, y hay una buena razón para ello. El templo es el hogar de los cuatro antiguos espíritus de la tierra. Shu, agua, Wuwo, tierra, Huo, fuego, y Dafeng, aire. Mientras todos ellos estén sanos y salvos, el clima permanece en calma y las estaciones se suceden unas a otras como deben. El templo está lleno de sabios proverbios y raras baratijas, pero lo que más me interesaba era la estatua de Liu Lang presente en el primer piso. Mientras la observaba, pensé en todas las grandes cosas que Liu había conseguido. ¡Hacía falta echarle valor para hacer todo eso! La aventura debía de haberlo seguido a cada paso que daba, incluso en casa. Me topé con el maestro Shan Xi cuando ya me estaba yendo. Es una persona muy reconocida en la zona, un pandaren realmente noble y valiente que educa tanto a jóvenes como a mayores. He perdido la cuenta de las veces que me he metido en problemas con Shang, pero siempre se ha mostrado bastante magnánimo. Excepto ese día en el que preparé su té con agua corrompida procedente de los estanques malditos. Sea como sea, estaba de buen humor, así que lo asalté con varias preguntas que me habían estado atribulando. ¿Qué haría Liu Lang si estuviera vivo? ¿Dónde encontraría él aventuras en la isla?
¿Por qué no le preguntas?
Respondió el maestro Xi, apuntando a la estatua. No había pensado en eso, así que probé a ver qué sucedía. No esperaba realmente recibir una respuesta, pero obtuve una. Su debía haber estado escuchando. El pequeño espíritu saltó sobre los hombros de Liu Lang y lanzó una buena cantidad de agua que salpicó el suelo. Tras un instante, el charco se movió. Se dispersó por la entrada del templo como si tuviese vida propia. Y entonces bajó a saltos la escalera del albor hacia el exterior. Seguí al agua tan rápido como pude hasta que alcancé el ancho valle al norte del templo. Nunca pregunté al agua dónde se dirigía. Eso habría arruinado el factor sorpresa. Al igual que Chen, me estaba tomando el viaje paso a paso.
Capítulo 2. El dilema del amanecer.
Mi viaje por la isla errante prosiguió en el Valle del Amanecer. Perseguía la masa de agua que Su había creado por todas las verdes colinas de la región y los secos matorrales. El pequeño espíritu siempre estaba un paso por delante de mí, pero no me importaba. En ese momento del año, el valle estaba precioso y lleno de plantas y animales fascinantes, como los malandrines o jambas, bromistas duendes del bosque a los que les encanta hacer jugarretas y travesuras. Siempre me han gustado, pero mis favoritos en esa parte de la isla son los árboles putzu, de un color rojo brillante. Tienen algo mágico. Sus pétalos mantienen su color durante meses, incluso después de arrancarlos. Los eremitas dicen que Liu Lang plantó varios brotes y semillas por toda la isla hace ya muchos años. ¿Acaso eso significa que hay los mismos tipos de flores y plantas en Pandaria? Si es así, puede que la gente que viva allí utilice los pétalos de Puzu para fabricar medicamentos y adornos festivos como lo hacemos nosotros. Sea como sea, perdí el rastro al agua de Shu en algún lugar de la aldea Wushou, al norte del Valle del Amanecer. Y para complicar aún más las cosas, nadie en el asentamiento la había visto. ¿Cómo puedes no ver una masa viva de agua danzando por las calles? Supongo que en realidad no puedo culpar a los lugareños. Parecían ocupados con sus tareas y con la práctica de las artes marciales. Muchos de los mejores monjes de la isla nacen y crecen en Wushou, en parte por su cercanía a los campos de entrenamiento de Shanxi. Los campos están situados sobre una enorme colina, justo al este de la aldea. Durante todo el día, los sonidos de los puños desnudos y las armas que golpean a los muñecos de entrenamiento retumban más abajo por todo el valle. Mientras me dirigía hacia los campos, me encontré con dos de los pandaren más sabios de los alrededores. Aisa Canción Etérea, maestra de la Escuela de Pensamiento Tushui, y Yi Zarpa Ignea, un maestro de la tradición Huoyin. Ambas filosofías son bastante populares, pero cada una cuenta con sus propias peculiaridades. Tushui te enseña a defender lo que está bien por encima de todo. Solo hay un camino correcto en la vida, y ese es siempre el que se debe seguir. Por otra parte, Bojin es todo pasión y acción directa. Los estudiantes de esta escuela creen que, mientras se trabaje por un bien mayor, se puede ser flexible acerca de cómo se consigue. Siendo una seguidora de la filosofía del viajero, no podía dejar la oportunidad de preguntar a Aisa y a Yi cómo debería afrontar la búsqueda de la masa de agua.
Siéntate, observa y espera, joven,
dijo Aisa.
Xu es un ser antiguo y no siempre responderá a tu llamada. Si su agua quiere encontrarte, lo hará con el tiempo.
La visión de Yi fue algo distinta.
Solo encontrarás el agua si eres persistente, pequeña cerveza de trueno. Rebusca en cada árbol y cada ribera. No dejes ni una piedra sin remover.
Acabé probando ambos métodos. Primero fui a serenarme a la charca de Fu, un paraje tranquilo al sur de los campos de entrenamiento. Me senté allí y medité durante lo que parecieron horas, pero la masa de agua de Su no apareció por ningún lado. Entonces seguí el consejo de Yi y me puse a rebuscar en cada arbusto que me encontré. Terminé por darme cuenta de que nada de aquello tenía sentido. Mi misión consistía en explorar. Si Xu me llevó allí por alguna razón, puede que fuese para ayudarme a dar el primer paso en mi viaje. Tras volver al Templo de los Cinco Albores, me crucé con un conductor de carros llamado Lun y con su enorme Jack. Acababa de entregar varios suministros en el templo y se estaba preparando para volver a la granja de Dai Lo. Esa parte de la isla parecía tan buena como cualquier otra para realizar la siguiente visita. Conseguí convencer a Lun para que me diese una vuelta en su carro. Sin embargo, me dio la sensación de que estaba de mal humor. Tenía ese aspecto agrio en su rostro, como el que se te queda cuando pegas un mordisco a un bollo dulce con judías rojas y te das cuenta de que alguien lo ha rellenado con queso de Jack rancio. ¡A mí me ha pasado! Tras una ronda de preguntas, conseguí que me dijese la verdad. ¡Unos ladrones Hozen habían saqueado sus reservas de comida! Claro que me sentía mal por Lun, pero si soy sincera, he de reconocer que también estaba bastante emocionada. Explorar Dai Lo era una cosa, pero explorarlo y además investigar un robo Hozen me parecía un sueño hecho realidad. La siguiente parte de mi viaje iba tomando la forma de una verdadera aventura.
Capítulo 3. ¿Cómo atrapar a un Hozen?
Después de mi travesía por el Valle del Amanecer, continué hacia la granja de Dai Lo. Este bello lugar es el granero de la Isla Errante, y por lo que leí en el Gran Archivo, el suelo de la región es uno de los más fértiles del mundo. La propia granja de Dai Lo es una pequeña comunidad campesina cerca del Labrantío. Amplias y serpenteantes extensiones de tierra cultivada repletas de calabazas, zanahorias y demás manjares. Toda esa comida madura en campo abierto hace que esta zona sea uno de los objetivos primordiales para plagas como los mures. Esas peludas alimañas devoran todo cuanto pueden atrapar en sus mugrientas y diminutas zarpas, pero especialmente las verduras los vuelven completamente locos. Pero los mures no son más que uno de los problemas de la granja. Mientras me llevaba a Dai Lo, el conductor del carro, Lun, me habló de un grupo de ladrones Hozen que se habían adentrado a hurtadillas en la aldea y habían escapado con unos cuantos sacos de arroz y verdura. Normalmente, los tenaces monos se solían quedar en la aldea Fefang, en la parte noroeste de la isla, pero a veces aparecían y causaban problemas. Que no se me malinterprete, me gustan los Hozen. Tienen sus propias y encantadoras costumbres y tradiciones. Los Hozen son unos chalados, pero divertidos y adorables. Lo malo es que demasiadas veces su locura va un poco más allá de lo tolerable. Me quedé perpleja al enterarme de que nadie estaba intentando encontrar a los ladrones. Supongo que con los mures husmeando, los granjeros de Dai Lo pensarían que perder un par de fardos de comida de vez en cuando no era nada del otro mundo. Tal y como yo lo veía, si los granjeros permitían a los Hozen robar sus cosechas, esas bolas peludas seguirían haciéndolo. Estaban robando nuestra comida y yo no iba a quedarme sentada y permitir que se salieran con la suya. Loon dijo que se había visto por última vez a los Hothen dirigirse hacia los bosques al norte de El Labrantío, en dirección a un área llamada Las Pozas Cantarinas. No tardé mucho en encontrar un rastro de restos de zanahoria mordisqueados y tallos de brócoli desechados. Supongo que incluso los Hothen odian el brócoli. Seguí el rastro hasta los apartados bosques esmeralda que rodean las pozas. Siempre me ha gustado visitar esas pozas. Son tranquilas y rebosan magia. He pasado mucho tiempo allí, manteniendo el equilibrio sobre estrechos postes de madera que se alzan sobre el agua. Esas sesiones de entrenamiento son realmente emocionantes, porque caer no solo implica empaparse, hay algo más que agua. A lo largo de los años, todo tipo de animales han muerto en las pozas, y sus espíritus se han fundido con las aguas encantadas. Si caes al agua, ¡puf! Un momento después, estás saltando por ahí convertida en rana o arrastrándote por el barro como una tortuga. Incluso hay una poza con espíritus de mofetas. Y después de que la maldición desaparezca, seguirás apestando durante días. Me tomé mi tiempo para investigar. Observé cómo varios cachorros saltaban de poste en poste bajo la dirección de un pandaren llamado Bo el Recio. Es un panda corpulento y sensato, y durante años fue uno de mis profesores. Tiene buen corazón, pero es tan divertido como un cubo de cebo para pescado de hace una semana. Siempre está... ¡No hagas eso! Igual que mi padre. Los dos son justo lo contrario que el tío Chen. Bo el Recio advirtió mi presencia mientras caminaba junto a las pozas y me lanzó una mirada severa. Probablemente pensase que no tramaba nada bueno. Obviamente tenía razón. Por suerte, estaba demasiado ocupado enseñando a los cachorros como para molestarme. Por fin, acabé encontrando a los ladrones Hothen. 5 para ser exactos. Estaban pasando el tiempo a la orilla de la poza de la mofeta, empujándose unos a otros al agua. Siempre que uno de ellos caía y se transformaba por un breve espacio de tiempo, el resto se ponía a gritar y a armar escándalo como si fuese la hora feliz de la cervecería Kihan. Descubrí lo que quedaba de los sacos de arroz y verduras en una colina cercana, escondidos detrás de un árbol. Los Hothen estaban tan ocupados con sus juegos que ni siquiera se percataron de mi presencia cuando me acerqué al escondite para inspeccionar mejor la mercancía. Me arrastré más y más hasta que la comida estuvo al alcance. Y entonces... ¡Dos peludos bebés Hothen salieron de detrás de las bolsas! No esperaba que los ladrones fuesen una familia. Probablemente robaron la comida para alimentar a las crías, así que no me atreví a recuperarla. Aún así, todavía podía cobrarme cierta venganza. Lancé una de las calabazas robadas a los Hothen que estaban cerca de la poza y a continuación salí corriendo hacia el interior del bosque. Por el estruendo que escuché, me imagino que tiré a un par de ellos. Aunque es posible que al convertirlos en mofetas consiguiera mejorar su olor en vez de empeorarlo. Creo que había llegado el momento de afrontar mis temores. Conseguí suministros en Dai Lo y salí hacia el bosque Pei Wu, la zona más peligrosa y prohibida de toda la isla errante.
Capítulo 4. El bosque prohibido.
Ya con suministros provenientes de la granja de Dai Lo, me preparé para mi viaje al lugar más mortífero de la isla errante, el bosque Pei Wu. La zona es peligrosa. El acceso a la misma está prohibido para casi todos los pandaren. Y sabía que introducirse a hurtadillas sería complicado. Varias colinas y montañas rocosas y empinadas rodean el denso bosque de bambú, y dos inmensos portones sellan el único verdadero camino a su interior. Estas sólidas y resistentes barreras están ubicadas a las afueras de la aldea Mandori, donde he vivido toda mi vida. Puede parecer que eso lo haga más sencillo, pero siempre hay pandaren en la zona y es difícil superar los muros sin que te detecten. Para hacerlo aún más complicado, mientras buscaba un sitio apartado desde el que superar la primera puerta, vi a Bo, el Recio. ¿Por qué estaría danzando por los alrededores de la aldea precisamente ese día?
¿Qué pretendías antes en las pozas cantarinas?
disfrutar de la belleza y el esplendor que caracterizan a nuestro hogar, respondí. Y era cierto. A pesar de ello, Bo el Recio se limitó a fruncir el ceño y a ponerme mala cara, como de costumbre. Me pregunto si sabe cuánto se parece a un sapo lomo musgo cuando hace eso. Con Bo husmeando por los alrededores, decidí volver a casa para así pasar desapercibida y descansar hasta que estuviese segura de que no había moros en la costa. Antes del alba, me deslicé por las tranquilas y vacías calles de la aldea y escalé los dos enormes portones con una cuerda de pelo de yak que cogí en Dailo. Poco después, el sol hizo acto de presencia sobre el horizonte, pero la densa vegetación de Peibú bloqueaba casi toda la luz. La niebla rondaba por el suelo del bosque, lo que dificultaba aún más la visión. Sin embargo, podía escuchar sonidos a mi alrededor. Muchos sonidos. La región es bien conocida por su abundancia de criaturas. Pero solo una de ellas infunde temor en todos y cada uno de los corazones de los Pandaren. El feroz tigre de Peibú. Uno de ellos me perseguía. Siempre que caminaba, escuchaba a lo lejos sonoras pisadas. Si yo me detenía, también se detenían. Si yo me movía, se movían. Entonces, de repente, la bestia aceleró el paso hacia mí, gruñendo y rugiendo. Adopté la postura del buey tenaz para defenderme, mientras una figura gigante emergía de entre la niebla. ¡Era Bo el Recio! ¿Por qué no podía ocuparse de sus asuntos? Sin mediar palabra, Bo me llevó de vuelta a casa, donde despertó a mi padre y le contó que había entrado hurtadillas en el bosque prohibido. Papá me echó la bronca durante una larga hora, hasta que terminó por tranquilizarse. Como castigo, decidió que tendría que sufrir una semana entera de entrenamiento en las pozas cantarinas, bajo la estricta supervisión de Bo. Intenté decirle a papá lo que había estado haciendo, que había estado explorando la gran tortuga y escribiendo sobre lo maravilloso que estaba siendo el viaje. Creí que eso le haría sentirse bien, pero no parecía que lo comprendiese o le importase. Dijo que mi castigo comenzaría al día siguiente, lo que significaba que tenía tiempo de visitar un sitio más. Aún echando chispas por lo que había pasado, me dirigí hacia el oeste hasta que llegué a un sendero largo y sinuoso que llevaba hasta el Bosque de Bastones, el lugar de descanso eterno para los viejos Pandaren de la Isla Errante. Un enorme león de piedra, el guardián de los ancestros, protege la entrada, y el poderoso ser no te deja pasar a no ser que lo derrotes en un solo combate. Yo fui una de las Pandaren más jóvenes en pasar la prueba. Hace años, antes de que abandonase la gran tortuga, el tío Chen me dijo que solía visitar esta parte de la isla en busca de inspiración. En ese momento no entendí por qué, pero ahora sí. Este sitio tiene cierta magia. Cuando se trae a alguien aquí para su último descanso, su bastón se planta en el suelo y este acaba creciendo hasta convertirse en un fabuloso árbol. Todo un bosque ha brotado tras muchas generaciones. La historia completa de los grandes Pandaren de la isla. Incluso mi familia tiene un lugar aquí, pero preferiría no escribir sobre ello. No visité dicho sitio en ese viaje. Tras mi discusión con papá, lo último que necesitaba era sentir más angustia. Mientras daba un paseo por uno de los arbustos más viejos de la zona, me crucé con el ancestro Shao Pai, que encendía incienso en el santuario de su familia. Es un Pandaren increíblemente sabio, procedente de la cercana aldea de Brisa Temprana. El ancestro ha dedicado toda su vida a registrar palabras de sabiduría en beneficio de las futuras generaciones. Shao Pai caminó a mi lado durante un corto espacio de tiempo y fue señalando los árboles y mencionando a los que allí yacían. Antes de marcharse a su aldea, me dijo:
«Noto que tienes muchas cosas en tu mente, pequeña cerveza de trueno. No me corresponde preguntarte por asuntos personales, pero quiero que tengas esto».
El ancestro me dio un objeto suave y redondo, un poco mayor que mi zarpa. una piedra de sosiego.
Cuando la losa de la vida sea demasiado pesada, la piedra de sosiego aligerará su carga. Su magia es muy poderosa.
Siempre había pensado que las piedras de sosiego eran baratijas sin ninguna utilidad. Pero si un genio como Shao Pai creía que funcionaban, para mí era suficiente. Cuando dejé el bosque, una extraña sensación me invadió por completo. Y hasta ahora no he podido quitármela de encima. Estaba agradecida por el regalo de Shao Pai y por haber visitado tantos lugares geniales en la isla. Pero quería más. La Isla Errante es una preciosa tierra encantada, repleta de historia y maravillas. Para mí, sin embargo, es mi hogar. Ya lo he visto todo en ella. Mientras, ahí fuera, hay todo un mundo que espera ser explorado. Y me temo que jamás podré experimentarlo. Pasé el resto del día en el gran archivo, leyendo de nuevo las cartas del tío Chen. Lo echo de menos. Papá dice que es muy probable que haya perdido la vida en una de sus locas aventuras. Pero no me lo creo. Sé que aún está ahí fuera, en algún lado, y sé que algún día volverá. Hasta entonces, todo lo que puedo hacer es mantener viva la filosofía del viajero, aquí, en la Gran Tortuga. El tío Chen estaría orgulloso. Y mis ancestros estarían orgullosos. Es como siempre se supuso que debíamos vivir. Tal y como el propio Liu Lang dijo una vez.
Cada horizonte es un cofre del tesoro. Cada mapa en blanco, una historia que espera ser contada.
Ojalá mi padre entendiese eso. Da igual lo que diga. Sé que un día dejaré mi huella en el mundo. Y cuando lo haga, puede que el tío Chen esté a mi lado.
Capítulo 5. El bosque de Jade.
Han sucedido muchas cosas desde la última vez que escribí en este diario. Para empezar, el tío Chen por fin volvió a su hogar en la Isla Errante. Algo después, nos aventuramos hasta los confines occidentales del mundo en busca del legendario continente de Pandaria. Casi todo el mundo en la Gran Tortuga creía que había sido destruido hace ya mucho tiempo, a causa de guerras o enfermedades. Pues bien, se equivocaban. Tras hacer frente a piratas, sobrevivir a una violenta tormenta en medio del mar y sobreponernos a todo tipo de peligros, el tío Chen y yo conseguimos lo imposible. Encontrar Pandaria, el hogar perdido de nuestros ancestros. Pero llegar allí no fue tal y como lo planeamos. Nuestra guía para el viaje fue la Perla de Pandaria, un místico artefacto que me proporcionó visiones sobre cómo ubicar el continente. Ojalá esa perla estúpida nos hubiese avisado de los peligros que nos aguardaban en el viaje. Sea como sea, lo importante es que llegamos a Pandaria de una sola pieza. Aterrizamos cerca del bosque de Jade, una región que se extendía a través de la costa este del continente. La verde vegetación se prolongaba hasta donde alcanzaba la vista, con densas extensiones de bambú llenas de extrañas plantas y criaturas. El tío Chen y yo no teníamos ningún mapa, pero eso no suponía un problema. Tras examinar nuestros alrededores, tomamos una dirección al azar y comenzamos nuestro viaje tal y como haría cualquier seguidor de la filosofía del viajero, paso a paso. No pasó mucho tiempo hasta que la población autóctona salió a nuestro encuentro. Docenas de malvados hombres lagarto, llamados Saurok, como más tarde aprendí, salieron de repente del interior del bosque. Olían como a trozos de cuero viejo empapados en cerveza podrida y puestos a macerar en un barril de pasta de pescado fermentada de la abuela Mei. Y eso era lo mejor que se puede decir de ellos. Nos ocupamos con rapidez de los caracuero. Bueno, puede que Chen fuese el que se ocupase de ellos principalmente. El único que nos dio algo de problemas fue su líder, un enorme Saurok repleto de cicatrices, pinturas de guerra y más cicatrices. Pero al rato también huía por el bosque, llorando como un bebé. encontramos el sucio campamento de los Sauron cerca de allí. Estaba lleno de lo que parecía una especie de botín. Carros con cereales, verduras y grandes trozos de jade puro. Mientras estábamos echando un vistazo a todos esos objetos, un grupo de Pandaren salió sigilosamente de entre la vegetación. Cuando vieron que los Sauruk se habían ido, se inclinaron y nos alabaron como si fuéramos héroes. Parece ser que los Karakuero habían sembrado el pánico en la zona y todos los intentos de acabar con ellos habían fracasado. Nuestros nuevos fans se quedaron anonadados cuando el tío Chen les dijo que veníamos de la Isla Errante. La gente de Pandaria no había visto a la Gran Tortuga desde hacía siglos, y la mayor parte de ellos pensaba que la isla ya no existía. Me sorprendió ver lo parecidos que son los Pandaren que viven en el bosque de Jade a los que hay en casa. Aparte de algunas diferencias menores, como la forma de vestir, no habían cambiado mucho tras varias generaciones. Cuando se percataron de que éramos exploradores a la vieja usanza, los Pandaren nos hablaron largo y tendido sobre el bosque de Jade, sus habitantes y el lugar más importante, el Templo del Dragón de Jade. Además de ser un monumento en honor al legendario emperador Pandaren, Shao Hao, el increíble templo estaba íntimamente unido al Dragón de Jade, Yulon, uno de los cuatro seres celestiales que protegían Pandaria. Cuando el tío Chen y yo llegamos a los terrenos del templo, había varios trabajadores tallando una inmensa estatua de Jade llamada el Corazón del Dragón. Cada 100 años, Yulon transfiere su esencia vital a la escultura, la cual se convierte entonces en un nuevo ser. Este ciclo de creación de estatuas para que Yulon pueda seguir renaciendo ha existido durante varias generaciones, y esos asaltantes Sauruk lo ponían en peligro al robar el suministro de Jade de los trabajadores. Uno de los cuidadores del templo, el anciano sabio Yubia Zhu, se ofreció amablemente a enseñarnos a mí y al tío Chen los alrededores del lugar. Nos llevó al norte, a el Arboretum, un bello rincón y hogar de la Orden del Dragón Nimbo. Este aguerrido grupo tenía a sus espaldas una larga historia de doma, cría y monta de los dragones Nimbo de la región. Unas majestuosas bestias voladoras que pude ver en el cielo que había sobre el templo. El anciano Yubia Zhu nos dijo que nos procuraría cualquier cosa que le pidiésemos, como muestra de agradecimiento por derrotar a los Sauruk y devolver el jade. Mi primer instinto fue pedirle un dragón. Las crías son adorables. Pero el tío Chen pensó que eso sería demasiado. Así pues, me conformé con lo siguiente en mi lista: montar en un dragón Nimbo. En casa había volado en una de esas grullas gigantes, e incluso en un Zeppelin Goblin, pero un dragón Nimbo es otra cosa. Se elevó hacia el cielo a una velocidad que no había visto jamás en ningún otro artefacto o ser vivo. Desde esa altura pude ver claramente qué había más allá del bosque de Jade. Al oeste, onduladas llanuras y tierras de cultivo. Al noroeste, una cadena de montañas increíblemente altas, con sus picos cubiertos de nieve. Pandaria era inmensa. Poseía infinidad de sitios por descubrir. Estaba explorando un continente que ningún otro Pandaren de la Isla Errante había visto desde hacía generaciones. Antes de que mi tío y yo partiésemos en dirección a lo que nos quedaba por ver del bosque, decidimos entregar la perla de Pandaria a Yubia Zhu. Nos había tratado como si fuésemos de la familia. Y tras comprobar que los Pandaren veneraban el templo como centro de sabiduría y comprensión, no se nos ocurría mejor sitio en el que dejar la perla. Fue duro abandonarla, pero ya me había guiado hacia Pandaria. Era el momento de que la perla guiase a alguien más hacia su destino. Durante las siguientes semanas, el tío Chen y yo caminamos y caminamos y caminamos. Daba la impresión de que el bosque de Jade no se acababa nunca. Y siempre había algo nuevo y emocionante a la vuelta de la esquina. Aislados santuarios Pandaren, antiguas ruinas cubiertas por enredaderas y monasterios enclavados en lo alto de montañas. El único problema es que mi tío se movía a la velocidad de un caracol, deteniéndose cada pocos minutos para sentarse y disfrutar del paisaje, según decía. Al final, terminamos por llegar a la frontera del bosque de Jade. Más allá estaba el Valle de los Cuatro Vientos, las tierras de cultivo que había visto mientras montaba en el dragón Nimbo. En ese momento solo quería explorar cualquier otra cosa que no fuese un bosque. Pero nunca me hubiera imaginado lo que nos esperaba a ambos en la siguiente parte de nuestro viaje. Pronto descubriríamos lo que trastocaría para siempre nuestros conocimientos sobre la familia Cerveza de Trueno.
Capítulo 6. Valle de los Cuatro Vientos.
Durante las semanas en las que el tío Chen y yo exploramos el bosque de Jade, comencé a sentirme como una extraña sin ningún tipo de conexión real con Pandaria. Sí, mis ancestros procedían de estas tierras, pero eso fue hace varias generaciones. Aunque me crucé con unos cuantos Hothen, más grandes y aún más locos que los que hay en casa, casi todo lo que había en el continente era muy diferente a lo que conocía. Bueno, eso fue antes de visitar el Valle de los Cuatro Vientos. Era como un hogar fuera de casa, solo que a una escala mucho mayor. El valle, considerado el granero de Pandaria, estaba cubierto de enormes extensiones de tierra cultivable que hacían que el laberinto de la Isla Errante pareciese un minúsculo jardín. Seguro que una cosecha de las tierras del valle podría alimentar a todos los Pandaren de la aldea Mandori durante toda una vida, incluso a los rellenitos como el tío Chen. Podría llenar todo este diario con las cosas increíbles que vi en el valle, desde las atronadoras cataratas Huangche hasta las mágicas pozas de la pureza. Pero no era lo nuevo lo que realmente me llamaba la atención, sino lo familiar, lo que nunca me esperé encontrar en un sitio tan lejos de mi hogar. Estos descubrimientos comenzaron cuando el tío Chen y yo estábamos explorando el valle junto a héroes de otras tierras de Azeroth, viajeros como nosotros. Encontrarnos con forasteros no fue una sorpresa tan grande. Mi tío me dijo que se había cruzado con un par de miembros de la Horda y de la Alianza unas cuantas semanas antes. Yo estaba dormida en ese momento. Parece ser que las dos facciones habían llegado al bosque de Jade y habían provocado todo tipo de problemas. Incluso habían arrastrado a varios miembros de la población local a su conflicto, como a los Hothen y a unas criaturas similares a peces llamados Jinju. Afortunadamente, el tío Chen y yo estábamos en el interior del bosque mientras todo eso sucedía. No mucho después de entrar en el valle, nos encontramos con un amistoso Pandaren de nombre Kaolin, quien fabricaba su propia cerveza con agua turbia. Era un tanto extraño, pero el grandullón me cayó bien. De repente, nos habló sobre la cervecería del trueno que se encontraba en la zona. El tío Chen y yo no nos lo podíamos creer. ¡Teníamos primos vivitos y coleando en Pandaria! ¡Y una cervecería! La noticia consiguió que, por primera vez en semanas, Chen se moviese a un ritmo más rápido que un par de pasos por hora. Desgraciadamente, la cervecería era un completo desastre. Los mures, iguales a los que hay en la Isla Errante, habían infestado los almacenes de cereales y arroz. Los Hothen se habían hecho con partes del edificio y se habían vuelto completamente tarumba. Y lo que es peor, el cerveza de trueno que estaba a cargo de la cervecería, el tío Gao, ni siquiera quería aceptar nuestra ayuda. Lo que Chen y yo teníamos claro es que no íbamos a dejar que el mayor descubrimiento de la historia de nuestra familia cayese en la ruina únicamente por culpa de un familiar cascarrabias. Al final, conseguimos acabar con las plagas de la cervecería. Algo que no podríamos haber hecho sin la ayuda de nuestros compañeros recién llegados del exterior. Una vez controlamos la situación, Gao se abrió a hablar con el tío Chen y conmigo. Normalmente, muchos otros cerveza de trueno vivían y trabajaban en la cervecería, pero todos se habían ido al oeste, a luchar contra un pueblo de antiguos insectos conocidos como los mántides. Gao se había quedado para cuidar de la cervecería. Supongo que sufría una gran presión por estar a la altura de su apellido, porque sus esfuerzos habían culminado en la creación de varias cervezas bastante inestables, de las que cobran vida e intentan matarte. Gao no sabía cuándo volverían los otros Cerveza de Trueno, pero nos habló de ellos. También nos habló de la historia de nuestra familia en el valle y hasta dónde se remontaba. Justo a las afueras de la cervecería nos enseñó un antiguo santuario dedicado a la viuda Map Cerveza de Trueno y a su hijo, Liao. Yo había oído hablar de ellos a través de mi padre. Después de que el marido de Map muriese en un trágico accidente de prensado de uva, ella se llevó a Liao y comenzó una nueva vida en la isla errante. Además de la familia Cerveza de Trueno, había aún mayores nexos entre el valle y mi hogar. Gao afirmó que Liu Lang, fundador de la isla errante, había nacido y se había criado cerca de la cervecería. ¿Quién se lo iba a imaginar? Su lugar de nacimiento, en las proximidades de una aldea llamada Villarroca, estaba cerca del extremo occidental del valle. Todos los días aprendía cosas nuevas sobre la región y mis familiares lejanos. Las cosas iban bien, hasta que de repente llegaron malas noticias. Algo grande estaba ocurriendo lejos, al oeste, en una enorme muralla llamada el Espinazo del Dragón. Hace muchos años, los Mogu, enormes bestias que gobernaron Pandaria hasta que mis antepasados les dieron una buena zurra, habían construido la barrera para protegerse de sus archienemigos, los mántides. Ahora, los Pandaren vigilaban el Espinazo del Dragón, pero hacía poco que los insectoides habían conseguido romper sus defensas y habían comenzado a invadir el asentamiento más cercano, Villarroca. El tío Chen y yo nos unimos a un gran grupo de Pandaren que se habían reunido en Villarroca para rechazar a los invasores. Acabamos con los mántides, pero tenía la sensación de que aquel no era más que uno de los ataques que se avecinaban. Los habitantes de la zona cuchicheaban sobre alguna otra fuerza responsable del ataque. Un poder oscuro y misterioso conocido como el Sha. Pensar que un mal semejante existía en Pandaria hizo que un escalofrío me recorriese la espalda. El ambiente se calmó tras el ataque. El tío Chen y el tío Gao pasaron días enteros en la cervecería, discutiendo sobre recetas y probando nuevas cervezas. No me parecía mal. Chen me había estado retrasando desde que llegamos a Pandaria. Tenía ganas de explorar cosas por mi cuenta y sabía cuál era el lugar perfecto que visitar. La espesura Krasarang. Ese era el lugar desde el que Liu Lang había salido de Pandaria a lomos de Shen Xin Su, la tortuga marina que se acabaría convirtiendo en la isla errante. Me informé sobre Krasarang a través de uno de los granjeros del valle. Me avisó de que el sitio era muy peligroso, pero eso hacía que tuviese aún más ganas de ir a verlo. Así pues, reuní varios suministros y escribí una nota al tío Chen diciéndole hacia dónde me dirigía. Estaba tan ensimismado con el lúpulo y la cebada que estaba segura de que volvería antes de que me echase de menos. Por fin era libre. Iba a abrirme camino por mí misma. Siguiente parada, la espesura Krasarang y el lugar de nacimiento de la isla errante.
Continuará. Han intervenido Lili, María Genzor Laoz, Maestro Xi, Carlos Pons, Aisha, Nicole Rodríguez, Yi, Daniel Gudiel, Boel Recio, Ismael Calderón, Shao Pai, J.C. Sánchez, Liu Lang, Algué Mas. Dirección, Miriam Gigante. Edición de sonido, Miriam Gigante.